Bueno, todos los fines de semana tenemos una cita con la audiencia de Radio Nacional. Lo más lindo de este horario y que sea fin de semana es que estamos prácticamente desayunando con los oyentes en familia y qué bueno el momento que a veces no se da tan seguido de que estén todos juntos y nosotros de alguna manera formemos parte de esa mesa. Hoy vamos a tratar un tema que ya hemos anticipado, ya hemos mencionado y siempre decíamos, nos merecemos una mañana de charla, café de por medio con toda la familia para tratar un tema importantísimo, que es el tema del bullying. Estuvimos viendo algunas noticias, algunos rankings, algunas referencias, se ubican a la Argentina dentro de los países que más casos de bullying tiene. En quinto lugar, me dice acá la lista, en un ranking 2022-23. No podíamos postergar más este encuentro y hoy hablamos de bullying, ¿sí? Este es el nombre de una ONG que se dedica y trabaja muchísimo en el tema, cuya presidenta es Florencia Pedemonte. Y dijimos, ¿por qué no hablamos de bullying hoy en Radio Nacional? Bienvenida, Florencia, buen día y gracias por tu tiempo.
Buen día y gracias a ustedes por convocarnos para poder hablar de bullying.
Bueno, perdón que te plagié el nombre de la organización, pero qué buen nombre que le eligieron.
No, está perfecto y buenísimo que, bueno, que hagas énfasis en eso, porque justamente el nombre tiene este sentido de que muchas veces sabemos que el bullying se lo llama como el peligro silencioso, ¿sí? Uh-huh. Porque por un montón de motivos, los niños, las niñas, los adolescentes que están atravesando estas situaciones no se animan a contar lo que les está pasando. Y uh-huh. Por eso la ONG se llama Hablemos de Bullying.
Bien, hacen falta estos espacios, me estás dando a entender esto, ¿no? Que hay que hablarlo en la escuela, en casa o donde sea, con alguien que te genere esa confianza.
Sí, tal cual. Hay que hablar de bullying porque justamente es el primer paso para poder empezar a desarticular de alguna manera esto que está sucediendo. Y siempre somos los adultos justamente con los que tenemos que hablar de estas situaciones.
Recién mencionaba, ¿no?, un artículo que estaba leyendo, una búsqueda de información, por supuesto, antes de encarar una entrevista, y que la Argentina está en el quinto lugar. Puede ser México, Estados Unidos, España, Brasil y seguimos nosotros. ¿Se te ocurre alguna razón por la cual estemos tan arriba en ese ranking?
Sí, primero decir, y esto es lo que por ahí siempre nos gusta aclarar cuando charlamos justamente con los medios y demás, que es bastante difícil medir el bullying, ¿sí? Uh-huh. En cuanto a datos y a cuestiones cuantitativas. Te cuento por qué. Muchas veces nosotros nos encontramos cuando vamos a las instituciones o cuando trabajamos con las familias y demás, que todavía no sabemos muy bien cuándo sí es bullying, cuándo no es bullying. Entonces, por ahí hablar de números es bastante complicado, uh-huh. Porque a veces hemos visto algunas encuestas, algunos números y demás, pero nosotros pensamos, si la persona a la que están por ahí encuestando no sabe lo que es bullying y está respondiendo que tal vez sí atravesó una situación de bullying. Claro. Es como que por ahí creemos que los datos en una situación tan compleja como esta, uh-huh. Es bastante difícil medirlos. Sí, nosotros podemos hablar de nuestra experiencia y es que la realidad es que todos los días nos llegan consultas, pedidos de ayuda y demás, tanto de las instituciones educativas, recreativas, como de las familias, para poder trabajar esto. O sea que, más allá del número o de la ubicación, como por ahí vos decías, es importante que nosotros sepamos que hay que hablar de bullying, que hay que tratar de estar al tanto de qué se trata, cómo lo prevenimos, cómo intervenimos en estas situaciones, porque está ocurriendo todo el tiempo.
Y en distintos entornos, no solo en la escuela, digamos, se puede dar.
Exacto. Uh-huh. Sí, nosotros decimos como para que nos ubiquemos que el bullying se da en edad escolar, pero para que más o menos sepamos cuándo puede comenzar y hasta dónde, hasta qué edad podemos hablar de bullying. Eso no uh-huh. significa que ocurra solo en la escuela. Uh-huh. Esto puede ocurrir en cualquier lugar donde haya pares, ¿sí? Pares de chicos, de chicas, se puede dar una situación de bullying. Es decir, que puede ser en un espacio recreativo también, como lo es un club, no sé, una academia de baile, el grupo religioso, es decir, no solo en la escuela, uh-huh. sino también en las instituciones en donde concurra un grupo de pares, esta situación puede ocurrir.
Bien, ¿te parece que empecemos por lo más básico, que sería la definición? ¿Qué es el bullying, porque para colmo es una palabra extranjera que puede ser que para algunos no suene conocida y de repente la situación sí lo sea, pero no la atribuyen a esa palabra por lo diferente que es a nuestro lenguaje.
Exacto. El bullying es, así como para decirlo básico y que todos estemos al tanto, es el acoso entre pares, como decía hoy, tener en cuenta que se da en edad escolar y que tiene la característica de que es sostenido en el tiempo. ¿Sí? Estas son como las dos cuestiones fundamentales, en edad escolar, entre pares y sostenido en el tiempo. ¿Sí? Son como las dos características que nos permiten identificar esta situación. ¿Y por qué es importante identificarlo? Porque el abordaje, si es bullying o no es bullying, no es el mismo. ¿Sí? Entonces, a veces queremos abordar una situación de bullying como abordamos, por ejemplo, una situación de conflicto. Y la realidad es que no es la misma. El conflicto es inherente a las relaciones humanas, nos va a pasar en la infancia, en la adolescencia, cuando seamos adultos, siempre que estemos relacionándonos con un otro, siempre va a aparecer una situación de conflicto, ¿sí? Porque el conflicto de alguna manera nos permite relacionarnos, nos permite entender al otro, y si se aborda de la manera en que debe hacerlo, hasta es una cuestión positiva, ¿no? Porque nos permite conocernos y demás. Ahora, si es sostenido en el tiempo, es decir, si esto se da reiteradas veces, si vemos que siempre es con la misma persona y demás, ya estamos hablando de bullying, y el bullying es violencia, no es una situación conflictiva. Por eso el abordaje no debe ser el mismo y por eso debemos prestar tanta atención.
Bien, pero hay una situación de hostigamiento, de maltrato. ¿A través de qué formas, de qué tipo de actitudes nos podemos dar cuenta de que es bullying? Porque quizás alguien dice, no, pero esta persona es así, joroba, lo dice en broma. Bueno, hay también como una postura de minimizar estas situaciones.
Exacto.
Entonces, ¿cuáles serían las actitudes que decimos, che, acá hay un hostigamiento?
Bien, el bullying puede ser tanto físico como psicológico, ¿sí? No es que necesariamente tiene que ser sí o sí cuando, no sé, hay una situación de violencia física y demás, puede darse de un montón de maneras, y por lo que generalmente empieza eso que nosotros, como vos decías, hemos aprendido a minimizar o a normalizar, tiene que ver con las situaciones de exclusión, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar cuando íbamos a la escuela, cuando éramos niños o adolescentes, y nos ponemos realmente a pensar, seguramente en nuestro curso, en el curso de al lado, en el curso de mi amiga, de mi amigo, había un niño, una niña que estaba excluido, ¿sí?
Bien.
¿Y qué hacíamos? Tanto nosotros que hemos crecido en esta situación, como los adultos, lo normalizamos. Decimos, bueno, no le gusta, no, la verdad que no se identifica con el resto, tratamos como de justificar. O le decimos, bueno, buscate otros amigos, no les des bola, esto ya sabes cómo son y demás. Todo esto que desde el discurso de los adultos hacemos sin darnos cuenta que de alguna manera estamos favoreciendo a que estas situaciones ocurran en nuestra institución, en el aula, ¿sí? O como parte de la familia también.
Bueno, se da en la infancia porque, bueno, yo había leído y te lo consulto, ¿no? Es una época en la que uno se va construyendo su identidad y es como que está buscando a ver quién soy, cómo soy y se buscan como las características fuertes de cada uno, fuertes entre comillas, con qué lo distingo, en qué yo soy diferente al otro. Y eso me puede llevar también a que estos estereotipos en algún momento con una pasadita de más de rojo terminen en estas situaciones?
Sí, obvio. El bullying es hostigar lo diferente. Así que todo esto que estás diciendo es real. Y en general, cuando más lo vemos, ¿sí? Cuando más lo vemos, es justamente en esta edad entre lo que sería la infancia y la adolescencia, que a veces antes decíamos a los 11, 12 años, y hoy vemos que eso está como un poco adelantado. Podemos verlo a partir de los 8, de los 9, en donde, ¿qué buscamos nosotros? Pertenecer. Encontrar mi grupo de donde me identifico, de referencia y demás, y justamente es donde más se dan estas situaciones de bullying.
Recuerdo situaciones, a ver, en la infancia, si empezamos a repasar, yo pido a la gente que haga memoria también, ¿no? ¿Qué pasaba con el que usaba anteojos, con el que era gordo, con el pelirrojo, con el petizo, con el alto? Mucho con la cuestión física, ¿no? ¿Por qué se sigue dando cuando hoy ya se habla más que de los cuerpos no se habla? Y hay un montón de cosas que fuimos asumiendo para bien, por suerte, en la convivencia. ¿Por qué sigue pasando entonces esto del bullying?
Pienso que muchas veces nosotros los adultos, que somos, como te decía hoy, los que sin darnos cuenta muchas veces favorecemos, obviamente de manera inadvertida, nadie lo hace ni a propósito ni con maldad, pero favorecemos a que esto ocurra. Muchas veces, digamos, estamos en este camino de justamente tener conciencia acerca de que no se habla del cuerpo del otro y demás, pero a veces en casa no nos damos cuenta, o como referente institucional, un docente, un profe del club o lo que sea, no nos damos cuenta, y muchas veces esas cuestiones con nuestro cuerpo y demás lo tenemos hasta con nosotros mismos, uh-huh. ¿sí? Entonces, a veces decimos, hoy, ¿cómo no se dieron cuenta los chicos que, no sé, no tienen que hablar del cuerpo del otro, no tienen que hacer referencia del otro? Y tal vez nosotros en casa nos miramos al espejo y nos decimos cosas horribles, no nos ponemos cierta ropa porque no nos gusta, porque nos hace gordo, nos obsesionamos con el gimnasio. Es decir, a veces sentimos que tenemos muy internalizado uh-huh. esto, pero después desde la práctica y desde el discurso, en realidad nos sigue pesando. Y el niño, la niña que nos está mirando, que nos está observando, justamente aprende de nosotros todas estas cuestiones, todas estas inseguridades con respecto al cuerpo y a un montón de cosas que después pueden tener que ver con situaciones de bullying.
¿Qué pasa en la escuela, digamos? ¿Cómo se plantea el tema cuando nos damos cuenta de que viene la criatura de la casa siempre mal y plantea que se da una situación en la escuela? ¿Cómo sería el abordaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Bien, como parte de una familia, como adulto uh-huh. referente de la familia, sea mamá, papá, el abuelo, quien esté a cargo, nosotros siempre decimos que lo primero que tenemos que hacer es tener una escucha activa y no enjuiciar. Uh-huh. Porque lo que tendemos a hacer los adultos es siempre decirle, ¿cómo no me dijiste antes? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no te defendiste? Y un montón de estas cuestiones que tienen que ver con juicios que emitimos. Uh-huh. Y lo que necesita el niño o la niña que se está animando a denunciar esta situación es que el adulto lo contenga. Entendemos que es muy difícil, que a veces nosotros como mamá, papá o quien sea, como decíamos hoy, nos enojamos un montón, y eso sucede porque a quién le gusta que a su hijo o a su hija, digamos, le hagan esto, claramente es tremendo, porque además vemos el sufrimiento del niño o la niña, uh-huh. pero sí entender que justamente nos están pidiendo que lo acompañemos y que de alguna manera están buscando la salida en nosotros, los adultos, y en la confianza en que tienen que nosotros lo vamos a ayudar. Entonces, uh-huh. tratar de no emitir juicios, tratar de acompañarlos, de decirle que nosotros como adultos nos vamos a encargar no solo de justamente acompañarlo y ayudarlos en esta situación, sino de hablar con la institución para que esto de alguna manera se desarticule, ¿sí? Uh-huh. Eso en un primer momento. Y si vemos que estamos desbordados, que no sabemos para dónde correr primero, que la verdad, no sé, ya tal vez intenté algo y no me funcionó, pedir ayuda a un profesional de la salud sobre todas las cosas. No tener miedo a esto, ¿sí? A veces como adulto todavía nos cuesta mucho darnos cuenta que tal vez una situación nos está sobrepasando y que no sabemos cómo actuar. No tener miedo a pedir ayuda, ¿sí? Uh-huh. Y una vez que está hecho todo este proceso, poder recurrir a la institución. Siempre nosotros aclaramos pidiendo una entrevista de manera formal, no diciéndoselo a la maestra a la salida, que por ahí pueden escuchar otras personas y exponer esta situación, uh-huh. no mandarlo al grupo de WhatsApp, que a veces esto escala una situación de violencia mayor, ¿sí? Uh-huh. Poder pedir una entrevista formal, donde nosotros podamos preguntarle a la institución qué sabe, si ya intentaron algo, si no, y ponernos un poco a disposición, si se quiere, siempre en formando equipo, tratando de formar equipo con la institución, para poder desarticular esto que nuestro hijo o nuestra hija puede estar viviendo.
Debe haber también mucho rechazo por parte de los chicos, mucha negación de querer volver a la escuela. En muchos casos, recordemos que algunos hasta quieren dejar de ir a estudiar, y hay casos mucho más avanzados en los que la criatura, bueno, tiene hasta pensamientos sumamente negativos, ¿me entendés? Como querer terminar con su vida, en un caso súper extremo, que ha habido casos también de eso. Entonces, me gustó eso de buscar la ayuda profesional. ¿De qué manera intercede ese profesional entre el paciente y el que va a hacer la consulta y la escuela, por ejemplo, o el lugar, el entorno donde se dé?
Bien, a veces decimos que no es necesario, porque a veces los niños, las niñas, justamente en esto que vos decías, tal vez no quieren acceder al psicólogo o la psicóloga. Uh-huh. Lo importante es que tal vez yo como adulto pueda pedir ayuda, y yo como adulto poder evaluar con ese profesional que me acompañe a mí también, que me sostenga, porque si no hay nadie que nos sostiene a nosotros, por ahí nos sentimos un poco perdidos y terminamos tal vez haciendo cuestiones que son hasta contraproducentes con la situación. Entonces, animarse a pedir ayuda para que alguien también nos contenga a nosotros es súper positivo. Y de esa manera, tal vez en el trabajo con el profesional, poder, bueno, ver cómo nos acercamos a la institución, qué cuestiones tal vez tengo que tener en cuenta yo como mamá, como papá, en mi crianza y demás, para poder acompañar a mi hijo o a mi hija, Y también este profesional, no solo si trabaja con nosotros, sino si también, digamos, otro profesional trabaja con el niño o la niña, también puede colaborar en brindarle herramientas a la institución en base a todo este trabajo que está haciendo con este niño o esta niña, ¿sí? Por ahí el profesional de la salud sabe un montón de cuestiones o justamente en este periodo de terapia y demás pudo identificar un montón de cuestiones que tal vez la escuela no se dio cuenta o que no sabe cómo abordarlo porque claramente no son ni psicólogos ni psicólogas. Entonces también puede funcionar como ese nexo para poder brindarle distintas herramientas o estrategias a la institución para poder desarticular también esto que está sucediendo.
¿Ha habido casos, digamos, donde realmente se implementaron estas sugerencias? Porque tengo entendido que la escuela puede de repente sancionar, pero no puede expulsar al agresor en una situación de bullying. Entonces también tiene que ser como muy medida y cauta en cómo reacciona con un chico y con el otro también, incluso el agresor. Entonces es como que me da la sensación que en determinadas situaciones pueden llegar a avanzar, pero hasta determinado límite. ¿Cuál es ese límite o cómo se aborda una situación así, por un lado, por el lado de la víctima y por el lado del agresor?
Sí, en realidad lo que se intenta, digamos, en estas intervenciones, en estos protocolos un poco de acción que se ponen, es que esta situación se desarticule, ¿sí? No tener que llegar a esta situación de expulsión, porque sabemos que el bullying debe ser abordado de una manera sistémica. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo solo con el hostigador y el hostigado, eso tiene una efectividad a corto plazo. Porque hemos comprobado que muchas veces, y está comprobado que muchas veces, se cambia de escuela el hostigador o el hostigado y rápidamente alguien ocupa ese rol. Y te explico por qué.
A ver.
Porque al tener esta mirada sistémica, nosotros entendemos que hay un sistema, es decir, hay una institución, hay un clima que se da en el aula que de alguna manera favorece a que esto ocurra, ¿sí? En donde existen climas positivos, donde los niños se sienten seguros, donde comparten y demás, probablemente estas situaciones no lleguen a escalar a este límite, digamos, de violencia de una situación de bullying. Entonces, las situaciones de bullying nosotros debemos comprender que se dan en contexto que de alguna manera favorecen a que esto ocurra. Entonces, no tiene sentido trabajar o hacer la intervención solo con hostigador y hostigado. La realidad es que para hacer un trabajo serio y profundo con situaciones de bullying, lo que se sugiere es trabajar con todo el contexto, ¿sí? Por eso decimos que al trabajar con todo el contexto y demás, nosotros tratamos de no llegar a la expulsión porque justamente estamos tratando de desarticular esa situación. Porque muchas veces la expulsión, como te decía antes, hace que el hostigador se vaya o se cambie de escuela, pero vemos que al tiempo vuelve a pasar lo mismo. Y esto es lo que nos demuestra que el bullying es bastante más complejo que abordarlo con hostigador y hostigado y que debe ser un abordaje con todo el contexto.
He leído que es un fenómeno grupal, digamos, que no solo son dos partes, sino que hay todo un contexto que a veces observa pasivo y no se mete, con lo cual de alguna manera, no sé si llamarlos cómplices o qué, y después en casos un poco más complicados hasta alientan esa situación y aplauden al agresor. Vamos todos contra Pirulo, digamos, vamos todos contra Juancito.
Bien, eso forma parte del rol como espectadores, pero sí lo que tenemos que comprender respecto a esto, que es muy cierto lo que decís, es que los espectadores somos todos y principalmente los adultos, porque aunque acá tengamos gente o niños que alienten o que tal vez por miedo a lo que vaya a pasar después no se animan a denunciar y demás, el principal responsable tanto del aula como de la institución es el adulto, y es el adulto el que tiene que aprender a detectar y estar atento a estas situaciones. Sabemos que no es fácil, sabemos, como decíamos antes, que los adultos hemos aprendido a normalizar un montón de cuestiones que a veces pensamos que no tienen nada que ver con el bullying y en realidad sí, porque son las que de a poco van permitiendo que este aula o esta institución se haga permeable a que las situaciones de bullying ocurran. Entonces, acá la idea no es culpabilizar, sí que los adultos podamos responsabilizarnos de estas situaciones y sepamos que los principales espectadores, más allá de los niños, somos nosotros.
¿Cómo identificamos si hay alguno de estos problemas y esa criatura todavía no habló? ¿Qué señales me puede dar? Porque no siempre cuentan lo que está pasando, ¿no?
Exacto.
Como vos bien decías, no sé si es temor a que no lo entiendan o a que se enojen en casa también, o el querer desvincularse de esa situación y no decir, ay, ahora llego a mi casa y en vez de relajarme tengo que seguir hablando del tema. Por la razón que fuera, la criatura no habla. ¿Cómo me doy cuenta de que puede estar pasando esto?
Bien, ahora te respondo eso, pero me pareció súper importante esto que decías. Es verdad, las razones son un montón. A veces tengo miedo con lo que pueda pasar después si yo me animo a denunciar conmigo. pero lo que nosotros más, o por vergüenza, por un montón de cuestiones, lo que nosotros más vemos desde la experiencia es que los niños o las niñas no se animan a contar lo que les está pasando porque quieren cuidar a sus padres. Aunque nos parezca a veces que no es así, muchas veces los niños y los adolescentes no se animan a contar lo que les está pasando porque mamá tiene muchos problemas, porque estamos en una situación económica difícil y yo no le quiero traer otra cosa más, porque la abuela está enferma. Es decir, por cuidar al adulto, muchas veces los chicos no hablan. Por eso es muy importante que cuando se animan nosotros evitemos hacer esos juicios, porque muchas veces nos están protegiendo a nosotros, aunque nos cueste creerlo. Y después, con lo otro que decías, que está muy bueno también, siempre nosotros decimos que tenemos que prestar atención a tres cuestiones básicas que nos pasan también a los adultos cuando estamos tal vez en una situación de estrés o angustiados y demás, que tienen que ver con la manera en cómo nos alimentamos, cómo descansamos y cómo nos relacionamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente yo veo que mi hijo o mi hija, no sé, empieza a comer un montón o se le cierra el apetito, me dice que no tiene hambre, que no quiere comer, o que se acuesta y quiere estar todo el día acostado, no quiere salir de la cama, duerme un montón de horas, o por el contrario llega la noche y no puede conciliar el sueño, me llama cada rato porque no se puede dormir y demás, y sobre todo vemos cómo cambia, cómo se vincula, es decir, deja de disfrutar aquello que antes disfrutaba, de juntarse con sus amigos, de ir a un cumpleaños, compartir un espacio. Estas tres cuestiones que nos pasa si nosotros pensamos muchas veces a los adultos cuando estamos en una situación, son las que nos permiten prender esa alarma, que no decimos que esto esté exclusivamente relacionado al bullying, ¿no? Pero que sí es un signo de alarma para darnos cuenta que hay algo a lo que debemos prestarle atención.
Algo pasa.
Estas tres cuestiones básicas nos dicen algo acá está pasando.
Bueno, a tener en cuenta, nos están escuchando, por favor, ahora en casa, yo espero que esto dé lugar cuando terminemos esta conversación a que sigan hablando en casa de este tema. Estamos con Florencia Pedemonte, que es la presidenta de la ONG Hablemos de Bullying. Florencia, voy a la inversa. ¿Qué pasa si mi hijo, con todo lo que me pesa, con todo lo que me cueste aceptarlo, es el que agrede?
Bueno, de esas situaciones también recibimos bastante consultas, siempre agradecemos un montón la valentía porque entendemos que tampoco es fácil darnos cuenta que es mi hijo o mi hija el que está llevando adelante esto y más o menos las recomendaciones son similares. En general, siempre pedir ayuda a un profesional de la salud en estos casos también es muy importante porque nosotros debemos entender que un niño, una niña que está hostigando constantemente a otro es un niño que no está bien. Hay algo que le está pasando, tal vez está sufriendo bullying en otro lado, tal vez por sus estilos de crianza, por un montón de cuestiones, hay algo que le está afectando, que de alguna manera descarga ese enojo o lo que sea a través de esto porque tal vez no conoce otra manera. Y realmente son niños o niñas que muchas veces se termina, digamos, comprobando que nunca reconocieron el daño que les hacían al otro o no tomaban dimensión realmente de lo que estaban provocando. Entonces, esto no se trata de justificar, de decir, ay, bueno, es un niño, una niña, listo, no hay que hacer nada, esto no tiene consecuencias. No, sí tiene consecuencias, debemos entender que cada acto que nosotros hacemos tiene consecuencias, pero es un niño que de igual manera necesita acompañamiento, ¿sí? Entonces acá, nuevamente, no tener miedo, no tener vergüenza y pedir sí o sí ayuda a un profesional de la salud.
También acercarse a ese hijo agresivo desde el amor, probablemente él también haya recibido agresiones en su casa o entienda que el maltrato es algo normal, ¿no? ¿Cuánto de esto hay en nuestra sociedad al día de hoy? Que se responde mal, que se contesta mal, que se agrede al diferente. O sea, hay tantas cosas naturalizadas en todos los entornos que ¿por qué no las van a naturalizar los chicos, no?
Exacto. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo? No sé, Florencia, ¿le vas a hacer esto? No lo puedo creer. Y nosotros hacemos lo mismo.
Claro.
Los chicos no salen de un repollo. Básicamente las maneras que tienen y cómo lo llevan adelante, de algún lado lo aprendieron, ¿sí? Entonces, nuevamente acá, no hay que culpabilizar, no se trata de esto, se trata de que como adultos nos responsabilicemos y nos pongamos en acción para desarticular esto que está sucediendo. Pero esto que vos decías es muy cierto. Muchas veces decimos, pero mirá cómo le grita, mirá cómo, y tal vez en casa esa es la manera que tienen de enseñarle, y no nos dimos cuenta, porque estamos acostumbrados a estos estilos de crianza, de comunicación, y no nos damos cuenta que de algún lado lo está aprendiendo, de algún lado está aprendiendo que su manera de vincularse es a través de los gritos, la violencia o lo que sea. Entonces, puede ser por un montón de factores. Nosotros no queremos, digamos, ser poco prudentes y decir que si un niño está haciendo bullying es porque en la casa sufre maltrato. No, hay un montón de cuestiones que pueden llevar a que un niño lleve adelante estas situaciones, pero sí, como te decía hoy, ante todo, escucharlo, tratar, como decíamos antes también, de no enjuiciar, de preguntarle cómo se siente, cómo está y demás, y poder pedir ayuda a un profesional de la salud en caso de que lo veamos necesario.
Importante entonces el hacerse cargo de las situaciones, porque a veces dicen, bueno, este nene en este colegio la pasa mal, lo cambio, ¿no? Y quizás, bueno, en el cambio de colegio tiene suerte que en el otro no hay nadie que agreda, pero a veces también se escapan las posibilidades. En una gran ciudad que tenés escuelas cada 5 cuadras es posible, y en un pueblo chiquito que tenés 3, 4 escuelas, una en tu zona, ¿y cómo haces?
Exacto. Nosotros siempre decimos que el cambio de institución lo dejamos como el último recurso. Sobre todo porque el niño que es hostigado, la niña que es hostigada, le queda como un sentimiento de mucha injusticia. Porque además de que yo sufro, además de que me hicieron esto, además de que la pasé mal, me cambian de colegio. Siempre es una decisión de la familia, nosotros hacemos sugerencia y después cada familia evalúa su caso. Hemos tenido familias donde nos han dicho, mirá, el niño o la niña me pidió que por favor la cambie de colegio. Bueno, ahí se charla con la familia y si la familia está de acuerdo, está perfecto. Pero en la mayoría de los casos, y también pasa, que los chicos o las chicas no cuentan justamente porque tienen miedo de que los separen de sus compañeros, más allá de todo lo que están viviendo. Entonces, cuando se animan a contar, lo primero que hace mamá o papá es cambiarme de colegio y a mí me queda ese sentimiento de injusticia de que nadie hizo nada, de que no hay ningún adulto que pudo acompañarme, defenderme si se quiere, y encima soy yo la que se tiene que ir a otro colegio, la que tiene que volver a vincularse con otras personas y demás. Claro, entonces siempre tratamos de llevar adelante estrategias para desarticularlo. Y como última instancia, obviamente, no tenerle miedo al cambio en caso de ser necesario.
Qué importante hablarlo, Florencia. Yo te agradezco tanto tu tiempo. Florencia es profe de matemática, pero está sumamente involucrada con el bullying desde esta ONG. No quiero meterme en temas que no tienen nada que ver con o que son más propios de un psicólogo, ¿no?, de un especialista de salud mental, pero calculo que cualquier chico que ha pasado por una situación de bullying le va a costar mucho desprenderse de eso a lo largo de su vida.
Sí, tal cual. Las consecuencias, y esto es lo que nosotros debemos entender para realmente ocuparnos de estas situaciones de bullying, las consecuencias en salud mental no solo son a corto plazo, sino que a veces nos duran toda la vida. Obviamente que se puede trabajar y es una situación de la cual podemos salir adelante y demás, pero la realidad es que deja huellas a veces que nos duran toda la vida. Justo hace un ratito estaba haciendo un meet con 2 chicos divinos que están haciendo un trabajo para la facultad y demás y me preguntaban todo esto. Y yo les decía, a veces nosotros como adultos decimos, bueno, ya está en una situación que viví en la infancia, en la adolescencia, por suerte no me marcó. Y en realidad, en lo cotidiano vivimos situaciones en las que nos demuestran que esto sí nos marcó, en cómo nos cuesta relacionarnos, por ahí si sufrimos bullying que tiene que ver, como decíamos hoy, con el aspecto físico, en las 1000 veces que pensamos que nos ponemos porque estamos inseguros a la hora de salir, nos miramos al espejo y nos decimos cosas horribles, nos cuesta, no sé, ir en el verano a una pileta y quedarnos en malla, o sea, un montón de cuestiones desde lo cotidiano que si no lo vemos así no nos damos cuenta, pero que a veces tienen que ver con situaciones que vivimos justamente de bullying. Entonces, realmente hay que tomar conciencia de que las huellas que dejan no son solo a corto plazo, se soluciona lo cambio de escuela o lo que sea y ya está, sino que son huellas que van quedando en nosotros y que repercuten a lo largo de toda la vida en un montón de cuestiones.
Totalmente, qué feo que a esta altura, ¿no?, de la evolución de tantas cosas que hemos logrado tanto en ciencia, en tecnología, en medicina, en avances, seamos tan precarios, ¿no?, tan trogloditas, ¿no?, en el trato con el otro, y en la era de las comunicaciones, ¿no?, que estamos 24 horas conectados, estemos tan desconectados o nos cueste tanto relacionarnos con los demás.
Exacto. Sí, la realidad es que muchas veces de todo esto que hablábamos hoy, de cuestiones que como adultos hemos aprendido a normalizar, es entender que también nadie nos enseñó, lamentablemente a cómo resolver un conflicto. A veces somos adultos que, no sé, nos peleamos con nuestra pareja o con mi mejor amiga y, bueno, ya está, ya se le va a pasar, hacemos como si nada y a los 2, 3 días andamos como si nada sucediera. O sea, nadie nos enseñó a poner en palabras, a resolver un conflicto. son cuestiones que recién hoy, de a poco, a veces van apareciendo, y la importancia que tiene algo tan básico. Uh-huh. Entonces, a veces, los niños, las niñas se acercan a denunciar, profe o seño o lo que sea, me está pasando esto, ¿y qué hacemos como adultos? Ay, no es para tanto, no seas tan miedosa, no, claro. No pasa nada. Júntate con otra gente, dejate de joder, y hacemos ese tipo de comentarios y cosas, que imagínate que después niño se va a animar a contarnos lo que le está pasando, si lo único que hacemos es mirarlo con nuestros lentes de adultos y tratar de minimizar eso que le está pasando. Ahora, a nosotros como adultos, nos dejan afuera un grupo de WhatsApp, se juntaron amigos y no nos invitaron, y es tremendo, es lo más tremendo que nos puede pasar. Claro. Pero si le pasa a un niño, no tomamos la dimensión de lo que duele.
No, no, totalmente. Pues aparte con ciertos kilómetros recorridos decís, bueno, júntense, ¿qué me importa? ¿Me entendés? Después de que, con una vida ya armada y viendo que la gente es a veces por un tiempo y después te juntas con otros. Pero para un niño que eso es todo en ese momento, es complicado.
Tal cual.
Florencia, me ha quedado una pregunta ahí boyando, ¿no? ¿Cuál es el límite entre el bullying y la discriminación? Porque por momentos es como que van ahí de la mano, tiene mucho que ver uno con el otro y pueden confundirse los términos. Ya que hablabas esto de dejar uno afuera del WhatsApp, por ejemplo.
Bien, el bullying justamente es hostigarlo diferente, ¿sí? Uh-huh. Así que básicamente tiene algo de esto que tiene que ver con la discriminación, con discriminarlo diferente. Pero muchas veces tiene que ver con las propias inseguridades, con el autoestima de uno y un montón de cuestiones. Acá no importa, digamos, qué se esté discriminando o cómo. Si es bullying y es violencia, tenemos que actuar nosotros, los adultos sobre todo, para poder acompañar esto que está pasando. Y sobre todas las cosas, en el primer conflicto que yo veo que está ocurriendo, es el primer paso para que nosotros podamos intervenir y que justamente no se pueda convertir en una situación de este tipo.
Perfecto. Ya que hablábamos de que te mencionaba un poco la tecnología y todas las nuevas formas de comunicación con el otro, ¿qué rol tienen las redes sociales y qué pasa cuando el bullying o el ciberbullying, si es que se llama así, uh-huh, entra en acción? ¿Sí? ¿Es peor? ¿Es más limitado? Porque por otro lado, si se apago la compu y listo, ¿o son peores las repercusiones?
No, la repercusión en salud mental del ciberbullying es aún mayor y de hecho el bullying no está asociado directamente al suicidio. Uh-huh. Lo que sabemos, digamos, hablándolo así como muy por arriba, es, uh-huh, que el suicidio es multicausal, ¿no? Y que por ahí no podemos decir que la situación de bullying fue lo que desencadenó en el suicidio, sino un montón, uh-huh, de cuestiones, como por ejemplo, que nadie lo haya ayudado a salir de esa situación, que no haya podido encontrar compañeros que puedan acompañarlo y demás, ¿sí? Uh-huh. Digo, por decir algunas cuestiones. Ahora, el ciberbullying sí está asociado directamente al suicidio, porque las repercusiones en salud mental son aún muchísimo mayor. Te explico por qué. La dinámica es muy similar, es, uh-huh, hostigar constantemente lo diferente. Lo que sucede acá es que muchas veces yo no sé quién está del otro lado y que es 24/7, porque, ¿qué?, el bullying ocurre en la presencialidad y es tremendo, pero al menos yo puedo rescatar que cuando me voy de ese lugar donde lo estoy sufriendo, estoy a resguardo, digamos, de mi familia o quien, uh-huh, sea. Ahora, en las redes, en la virtualidad, es muy difícil escapar de esta situación, sobre todo con lo que significan las tecnologías hoy en día, ¿no?
Claro, entonces, es mucho mayor la exposición, digamos. Vos puedes tener un compañerito complicado que te bardea, que te ataca, es uno en la clase, o dos, o tres, o cinco, no importa. En las redes, ¿cuántos pueden ser? Millones.
Exacto, y además es todo el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Todo el tiempo, yo no sé quién está del otro lado, no sé cuándo van a parar, no sé hasta dónde van a llegar. No sé si difundieron un video o lo que sea, no sabemos cuántas personas lo pueden ver. O sea, realmente lo que se genera a partir del ciberbullying es tremendo para la salud mental. Entonces debemos estar nosotros como adultos también muy atentos a estas cuestiones con las redes, a poder ver en qué redes circulan. Obviamente lo que pasa mucho con el ciberbullying es que se nos van escapando un poco, ¿sí? Nosotros a veces llegamos medio tarde a esta nueva red que salió o lo que fuera. Entonces, claro, bueno, si tenemos hijos que ya están con el celular, que tienen edad, digamos, en donde circulan estos espacios, poder estar bastante atento a estas situaciones.
¿Qué se hace ante un caso de ciberbullying ahí? Porque yo en la escuela, bueno, voy y hablo con la directora. Ciberbullying. Yo en mi casa, mi nena en su cuarto con la computadora. ¿Qué hago? ¿A dónde voy?
Bien, la mayoría de los casos de ciberbullying comenzaron, uh-huh, en la presencialidad. Sí, ajá, eso está comprobado. Es decir, por ejemplo, empezaron en la institución o se conocen desde la institución escolar o del club, y luego se traslada a las redes, a la uh-huh. virtualidad, perdón, ¿sí?
Bien.
Entonces, uh-huh. ahí es la misma intervención. Por más que suceda en la virtualidad, la institución tiene que acompañar a la familia, digamos, en poder desarticular esto que está sucediendo. No es que porque pasa en la virtualidad, la institución se desliga. Si son personas que se conocen desde la institución, entonces la institución tiene que actuar de igual manera.
Tiene responsabilidad igual, por más que esto ocurrió después, en tu casa, conectado en el teléfono, en la calle, en la plaza, donde sea.
Exacto, la institución tiene que actuar igual, sí, tal cual.
Ay, 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 Florencia, bueno, contame de Hablemos de Bullying, quiénes se acercan, sé que dan charlas virtuales, cuál es el aporte que hacen, que sé que es muchísimo, quiero que me lo cuentes vos en primera persona y si está la línea abierta a que alguien pueda hacerles alguna consulta o participar de estas charlas tan instructivas.
Sí, obvio. Bueno, Hablemos de Bullying, nosotros somos de la ciudad de Santa Fe, capital, uh-huh. y comenzó por la inquietud de un grupo de amigos, justamente, bueno, yo con Gisela, Pablo y Meli, que son amigos míos de toda la vida, y que cada uno desde sus espacios, desde su profesión, veía cómo el bullying, aunque no tenía nada que ver, se iba metiendo por estos espacios. Uh-huh. Y bueno, acá en Santa Fe hubo en ese momento un caso muy conocido, muy lamentable, de una niña que se suicida y uh-huh. que sufría bullying. Y bueno, fue como este hecho el que nos hizo terminar de definir que algo queríamos hacer y fundamos Hablemos de Bullying. Uh-huh. La realidad es que fuimos haciendo a lo largo de este año un montón de cosas y hoy en día estamos brindando capacitaciones destinadas siempre a los adultos referentes, por la importancia que te decía hoy. Uh-huh. Somos nosotros quienes debemos contar primero con herramientas para poder prevenir o intervenir en caso de que estas situaciones ocurran, porque bueno, sabemos que el bullying es violencia, que es muy difícil que un niño o una niña pueda salir por sí solo de esta situación, y sobre todo porque, como venimos hablando a lo largo de toda la entrevista, somos muchas veces nosotros quienes de manera inadvertida favorecemos con todo esto que minimizamos, que normalizamos, a que estas situaciones ocurran. Entonces, uh-huh. el foco de Hablemos de Bullying está en el trabajo con el adulto. Lamentablemente no hacemos atención de casos particulares porque es imposible poder abordar todas las situaciones, no contamos con el recurso ni humano ni económico para hacerlo, pero sí obviamente se pueden comunicar, sobre todo por las redes sociales, y aparecemos como Hablemos de Bullying, ahí uh-huh. enseguida se pueden contactar, y sí lo que intentamos es orientar, obviamente todo el tiempo recurren familias a nosotros y nos dicen, mira, estoy atravesando esta situación, ¿qué puedo hacer? Si bien, como te digo, no podemos atender el caso en particular como corresponde, con la atención que corresponde, sí tratamos, bueno, de escucharlos y guiarlos como para que sepan por qué camino empezar esa parte de accionar, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Perfecto, perfecto. También es bueno si hay no sé, una directora de un colegio, un director, un profe de un club, bueno, cualquier persona, cualquier adulto que esté a cargo de grupos, que sepa que puede formarse, que puede capacitarse en esto para saber cómo proceder ante cualquiera de estos nefastos episodios, ¿no?
Exacto, nosotros hacemos capacitaciones, como te decía hoy, dirigidas a los adultos referentes, y dentro de esto trabajamos con referentes institucionales, y también brindamos capacitaciones, por ejemplo, a las familias o abierto a la comunidad. Por ahí nos llaman, no sé, de distintas comunas, de municipalidades o de los mismos clubes y demás, que además de formarse ellos como referente institucional, también uh-huh. les quieren brindar estas capacitaciones a las familias, ¿no? Uh-huh,
claro.
Eso obviamente es lo ideal porque termina como de cerrar el círculo. Siempre va a ser muchísimo más positivo que tanto escuela o club y familia hablemos el mismo idioma. Si no, por ahí terminamos emitiendo mensajes diferentes y esto termina como perdiendo más aún al niño, ¿no? Pero bueno, en caso de no poder hacer ambas capacitaciones o lo que sea, siempre recomendamos al menos empezar por esta de referentes institucionales para que sea la institución en primer lugar quien pueda empezar a resolver estas situaciones.
Y empezar a mirarnos, ¿no? Esto que vos decías, cómo hablo de mí mismo, cómo le hablo a las personas más cercanas que tengo al lado, en casa, mis seres más queridos, ¿no? Para ver de qué manera lo estoy formando, estoy naturalizando algo que no debe ser así. Sí, empezar a ser un poco más autocríticos y a trabajar esto, ¿no? De la escucha permanente y de la convivencia sana con lo diferente, que se ve en algunos aspectos, algunos intentos con el tema de los cuerpos o la aceptación de determinadas diferencias, pero no se ven todas. y qué buen momento. Exacto. Y esta charla, y yo te agradezco tu tiempo para que invitemos a las familias a reflexionar hoy.
Es así. Y sí, lo que decías hoy, y bueno, aprovechando que muchas familias están escuchando y demás, poder justamente tener estos espacios en donde, bueno, nos sentemos un rato con nuestro hijo, nuestra hija, y no preguntarles, bueno, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Porque ¿qué hacen los chicos? ¿Bien? ¿Mal? Listo. Eso
claro,
es todo lo que
quedó ahí.
Lo que por ahí nos quieren contar. Hacerle como preguntas más abiertas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, ¿y hoy con quién te sentaste? ¿Y qué tal tu curso? ¿Se llevan bien? ¿Hay alguien que vos veas que por ahí no la está pasando tan bien? ¿Qué harías en ese caso? Porque hay muchas veces que los propios niños, las niñas, que están observando o que están dentro de la situación, tienen un montón de estrategia y de herramientas para llevar adelante, pero no tienen adultos que los sepan acompañar. Entonces, preguntas más abiertas, no puntualizando en la situación, porque si nosotros seguramente le queremos preguntar, che, me contaron que entre Juanita y Florencia hay problemas, ¿qué pasa? No, nada, no nos van a querer contar por ahí, claro, porque no saben qué vamos a hacer con esa información y porque además quieren proteger a veces a sus amigos y demás. Entonces, hacerles preguntas más abiertas, que no sean simplemente para que nos respondan bien o mal, y de esa manera ir pudiendo obtener información acerca de, por ejemplo, cómo la está pasando, si le está pasando algo, si le está pasando algo en su curso, o hay alguien que le esté pasando algo y de alguna manera podamos colaborar con esta situación.
Bien, Florencia, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por esta charla, y que la gente se anime a hablar más para que esto, bueno, sea una palabra que caiga en desuso, ¿sí? Porque ya no hay razones para utilizarla. Ojalá sea así.
Ojalá que sí, y les agradecemos a ustedes un montón, a todos los que nos ayudan siempre a poder justamente hablar de bullying y de esta manera poder sensibilizar y concientizar acerca de que realmente las consecuencias en salud mental son graves y que la verdad es que estaría buenísimo que ningún niño, ni niña, ni adolescente tenga que pasar por esto.
Totalmente. Gracias, Florencia. Te mandamos un beso.
Un abrazo grande. Adiós.
En Expreso Nacional hablábamos con Florencia Pedemonte, presidenta de la ONG Hablemos de Bullying.